Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
A lo largo de toda la noche, con un primer mapa, el de las dos Españas, el del antes del 28M, después del 28M, y vemos un claro retroceso del color rojo y cómo el Partido Popular pues, ha ganado varias comunidades autónomas.
Así es, hay quien habla ya de un tsunami azul, ¿no? Y de un claro castigo a Pedro Sánchez, porque el PSOE pierde varias de las comunidades que eran su feudo, véase Extremadura, donde hasta ahora gobernaba Fernández Vara. Bueno, pues estuvo el resultado muy reñido, pero al final se lo ha arrebatado el PP y podría sumar con Vox para gobernar. No sé si es lo que van a hacer. En el caso de Madrid vuelve a repetir Ayuso con una clara victoria, vuelve a repetir Almeida, Aragón se convierte también, se tiñe de azul, la Comunidad Valenciana, en definitiva, ha sido una clara victoria del Partido Popular y de ahí las caras que tenían ayer unos y otros, ¿no?
El pasado domingo 28 de mayo, los españoles fueron convocados a decidir el futuro de 8.131 ayuntamientos en todo el país, unas elecciones municipales que se saldaron con una clara victoria para el principal partido de oposición, el Partido Popular. Esta organización que preside Alberto Núñez Feijóo fue la opción política más votada en 29 de las 52 capitales de provincia. Si bien la derrota del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez no sufrió un desplome de su base electoral, ciertamente estos resultados, a pocas horas de conocerse, provocaron el anuncio de disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones generales, las cuales han sido fechadas para el venidero 23 de julio. Ante este panorama, cabría preguntarse, ¿los resultados de estas elecciones municipales pudieran ser extrapolables a lo que serán las elecciones generales? ¿La apuesta del adelanto electoral será suficiente para contener el descontento que se ha expresado contra el gobierno de izquierdas este domingo en España?
Esta semana, durante la cúpula de líderes de América del Sur, no Brasil, el presidente brasileiro atribuyó a una narrativa mundial la constatación de que en Venezuela no hay democracia. El sofisma del líder petista fue ampliamente criticado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, explicó a Lula que la violación a los derechos humanos, perseguição a adversarios políticos y a jornalistas, nada disso es una construcción narrativa, mas una realidad. Eu pergunto, por que Lula insiste nesse papel mentiroso? Por que, sendo um democrata, insiste em legitimar regimes francamente autoritários?
Por outra parte, a principios de semana e por iniciativa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, foi convocada a la Cumbre Suramericana, um evento regional inspirado em lo que Itamaraty denominou el Consenso de Brasília. Un documento de 9 puntos sobre los cuales se aspira a consolidar una hoja de ruta que permita reconstruir la integración subregional y en particular impulsar el liderazgo de Brasil como potencia emergente, especialmente en Sudamérica. Evento que se suma a la incesante agenda internacional desplegada por Lula en sus primeros 6 meses de gestión, un esfuerzo que ha conseguido acompañamientos de otros mandatarios, sin embargo, no ha estado eximido de controversias, sobre todo tras conocerse la deliberada decisión presidencial de desestimar el documentado historial antidemocrático que acumula el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual, además de generar reacciones adversas a nivel internacional, ha generado también tensiones en la opinión pública brasileña. En este sentido, ¿cuál fue el balance de este encuentro diplomático? ¿Será capaz el Brasil de Lula consolidar el bloque sudamericano a pesar de los continuos cuestionamientos que genera su actuación diplomática? Para el tercer segmento del programa y quedándonos en Brasil, para mediados de semana se realizaron protestas de varios grupos indígenas de la comunidad guaraní, quienes realizaron varios cortes en la autopista Bandeirantes, una de las principales vías de San Pablo. El motivo de la protesta fue el rechazo contra la Ley 490, también conocida como marco temporal, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados bajo consideración de emergencia legislativa, una controversial propuesta que regula la demarcación territorial indígena, concediéndole derechos solamente a los territorios ocupados desde 1988, lo cual ha escalado las tensiones entre el sector agroindustrial y las reivindicaciones territoriales históricas de la comunidad indígena en los últimos meses. situación de alta conflictividad que ha supuesto grandes dificultades para el gobierno de Lula para contrarrestar así la influencia de los grupos agrarios, habida cuenta su minoría parlamentaria y las complejidades propias que implica establecer consensos en temas tan sensibles, tanto para la preservación del medio ambiente, pero también para mantener la productividad agroalimentaria del país. Si bien la ley pudiera ser vetada por el propio presidente en los próximos días, cabría preguntarnos, ¿qué implicaciones tendrá una escalada de este conflicto? ¿Cómo desarrollar un esquema de equilibrio democrático entre facciones antagonistas tan polarizadas? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 4 de junio de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal para esta semana que ya, bueno, despidiendo directamente el mes de mayo. Iniciamos nuestro recorrido empezando por el balance general que se podría realizar sobre las elecciones municipales que se celebraron el pasado domingo en España y que de alguna manera pues constituye un cambio político importante en el mapa, sobre todo considerando la situación en la que se ha desarrollado la política española en los últimos años. Y particularmente me gustaría comenzar con tu palabra de balance, sobre todo considerando dos aspectos fundamentales. Por una parte, un sistema político que tiene unas características diferentes a las de América Latina y sobre todo hablándole a nuestra parte hispanoamericana, latinoamericana de nuestra audiencia para entender un poco lo ocurrido y sobre todo también considerando que en el contexto político español quizás las elecciones de carácter municipal quizás no son tan extrapolables como pudieran ser en nuestros países de América Latina. En este contexto, Manolo, ¿cómo examinas tú el balance de lo ocurrido electoralmente el pasado domingo?
Bueno, mira, hay tres características que puedo señalar que me parece que son las más relevantes. La primera es que en términos de los puestos que se elegían, el Partido Popular ha ganado clarísimamente estas elecciones, ¿no? En número de concejales y, por consiguiente, de alcaldes de las principales ciudades del país, pero también en aquellas comunidades autónomas donde hubo elecciones, el Partido Popular claramente ha resultado vencedor. La segunda idea es que, si bien esto es así, el Partido Socialista no ha sufrido un derrumbe en votos, ¿no? Es decir, ha quedado segundo, pero su resultado electoral no es alarmante, ¿no? Para su futuro. Y la tercera noticia, que creo que bueno, es interesante, es el hundimiento definitivo y desaparición del Partido Ciudadanos, ¿no? Un partido que llegó a tener una importancia muy grande entre el año 2015 y las últimas elecciones del año 2019 y que ahora prácticamente pues ya desaparece. Tanto es así que las próximas elecciones ya no se va a presentar. Bueno, y dicho esto, enlazo con lo que decías, Xavi, en tu presentación. España es un sistema parlamentario. Y una de las características que tiene el sistema parlamentario es que el presidente del gobierno puede disolver el Congreso y convocar elecciones cuando quiera, de manera absolutamente irrestricta. Este año le tocaba haber elecciones a finales de noviembre, principios de diciembre, era cuando se cumplían los 4 años del mandato, pero el presidente Pedro Sánchez decidió el lunes, a primerísima hora de la mañana, y de manera sorprendente y tanto para sus conmilitones como para la oposición, convocar elecciones. Convoca elecciones, a su vez, por 3 razones. La primera es porque de esta manera evita que se siga hablando de la derrota del Partido Socialista. La segunda, porque la composición de las alcaldías y de las comunidades autónomas, de los gobiernos de las alcaldías y de las comunidades autónomas, en algunos casos va a obligar a hacer pactos del Partido Popular, que siendo la fuerza mayoritaria no tiene suficientes concejales para gobernar, con Vox. Y claro, esto al Partido Socialista le viene muy bien porque explicita que los populares necesitan de Vox para gobernar. Y la tercera y última razón yo creo que es porque se puede producir un efecto, digamos, de susto que pueda ganar la derecha para las filas de socialistas y de la gente de izquierda y aglutinarse en las elecciones del 23 de julio.
Ciertamente es muy llamativo este tema del llamado y la convocatoria a elecciones de una forma tan anticipada e imprevista para muchos, como bien comentas, Manolo, y sobre todo considerando que, de acuerdo al propio diseño constitucional del sistema político español, pues se requiere del concurso de mayorías para poder formar gobierno. Y en este sentido, Marisabel, me gustaría un poco examinar también tu palabra de consideración, sobre todo tomando en cuenta de que, bueno, hasta hace no mucho, hace casi 15, 14 años, hablábamos de una España casi que incrustada en un sistema con una bipolaridad y un bipartidismo asfixiante. Y claro, en la última década se vino desarrollando esta diversificación del espectro político con a la extrema derecha con Vox, a la extrema izquierda con Podemos, la figura de Ciudadanos, entre otras agrupaciones. Y claro, además de la nota que comentaba Manolo sobre Ciudadanos, también esto ha tenido un impacto en la dinámica electoral de estos otros dos partidos. Por una parte, vemos que a Podemos fue uno de los que más recibió el impacto de estos resultados electorales, pero también en el caso de Vox lo incorpora ya y de alguna manera, para algunos dicen que lo consolida como una tercera fuerza a nivel nacional. En este contexto y entendiendo esta dinámica multipartidaria española, ¿cómo examinas tú estos resultados, Marisabel?
Al parecer ese paso en el desarrollo, ¿no? En la evolución del sistema de partidos español, algunos lo ven como que es una vuelta al bipartidismo fuerte. Sin embargo, a mí me parece que hay que destacar por una parte lo que señala Manolo, ¿no? El derrumbe definitivo, aunque uno en política no puede decir que algo es definitivo, pero sí es un indicador de cómo está el electorado, el derrumbe de Ciudadanos. Hubo una apuesta por el centro. En un momento dado uno pensó que Ciudadanos era una posibilidad desde el punto de vista político para España y que podía ser un ejemplo para otros países en Latinoamérica. Sin embargo, lo que estamos viendo es una tendencia global a que el centro esté desapareciendo, porque ahí está Vox. Podemos quizás estar ahorita apagado, ¿no?
Claro, pero hace muy pocos años, 2016, 2017, el partido prácticamente del momento era Podemos.
Exacto.
Incluso a nivel comunicacional, por supuesto.
Claro, pero también yo pienso que las divisiones internas, como todo, eso acaba la unidad de propósito, que es el sostener un partido político, y que quizás en el caso de Ciudadanos había una esperanza. Gente joven, otro discurso, una posición que aglutina centro-izquierda, centro-derecha, eso no es posible, pero es que desde el punto de vista global, las democracias están ahorita carentes, un vacío en el centro, y eso por supuesto se está reflejando en los ascensos de los extremos. Lo que pasa es que estamos ahorita en la etapa donde los que están fortaleciéndose son los de la extrema derecha. Entonces, para mí es importante seguir observando lo que está ocurriendo, porque, como bien dice Manolo, en un sistema parlamentario tienen que negociar, tanto el PP como el PSOE van a tener que negociar, y ahí es donde vamos a ver el rol que va a jugar Vox, que pues para muchos.
Y fíjate, María Isabel, que hay una cuestión, ¿no? Las encuestas están señalando que, incluso en el caso de ganar el Partido Popular, va a tener muy difícil conformar gobierno, ¿no? O sea, es decir, ahora mismo tiene una intención de voto, sumando el voto de Vox, en torno al 45%, frente al 30 y muchos por ciento que podría sumar el Partido Socialista y la izquierda, si finalmente se presenta aliada. Y sería en torno al 39%. Entonces, ya digo, lo va a tener complicado y vamos a tener un panorama de mucha incertidumbre. Que se añade, además, hay que decirlo, que el día 1 de julio España comienza a presidir la Unión Europea.
Claro, lógicamente, de acuerdo también a la propia dinámica, pues, y que lo que estaba hablando también al principio Manolo, pues necesariamente se requieren consensos, se requieren un mayor talante de incorporación y de creación de espacios de diálogo, lo cual incluso ya de alguna manera hay que también examinar que el propio gobierno de Sánchez, pues también de alguna manera fue una evidencia empírica de no el no controlar a los extremismos, como el caso de Podemos, puede pasar factura en su electorado y pasar factura sobre todo al sistema político en términos de gobernabilidad, de crear este espacio de encuentro. En este contexto, por supuesto, vamos a seguir, porque claro, esto es la extensión de la campaña electoral, así que muy probablemente vamos a volver sobre este tema en las próximas semanas. Ya pasando al segundo bloque de nuestro programa, también esta misma semana se realiza en Brasilia, por iniciativa del gobierno de Brasil que preside Luis Ignacio Lula da Silva, se realiza una cumbre suramericana cargada de muchísimas iniciativas, digamos, el espíritu inicial es recuperar el diálogo, sobre todo suramericano, establecer como nuevamente la revisión de una hoja de ruta que de alguna manera redinamice no tan solo el caso de UNASUR, sino también el propio Mercosur de cara a el venidero encuentro con la Unión Europea. Y en este contexto, pues, se realiza esta iniciativa diplomática de un gobierno brasileño que ha estado, como lo ha señalado Manolo en muchas ocasiones, ha estado muy abocado a lo que es la diplomacia y recuperar el rol de Brasil a nivel internacional y específicamente a nivel latinoamericano. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación sobre lo ocurrido, sobre todo también considerando que esta cumbre también, de alguna manera, nos habla de ese interés regional brasileño, por particularmente el caso de Lula, pero también nos habla de las profundas divisiones y discrepancias que hay sobre aspectos muy importantes que tienen que ver no tan solo ya con el tema medioambiental o con el compromiso con determinados desafíos de la región a nivel comercial, sino también nos habla de las profundas discrepancias que hay en materia de derechos humanos, democracia y pautas de gobernabilidad en la que de alguna manera se respete el Estado de Derecho. En este contexto y en esta apreciación, Manolo, ¿cómo ves tú, cómo es tu palabra de balance sobre esta cumbre?
Bueno, lo primero que hay que destacar es que es la primera cumbre de un tamaño similar que se reúne desde hace 7 años, 7 largos años, ¿no? O sea, y esto era una anomalía, ¿no? En un continente que había logrado, sobre todo a partir de finales de los 90, ¿no? Hay que recordar la cumbre iberoamericana, se pone en marcha en el año 92, pero inmediatamente la Cumbre de las Américas y luego empiezan a surgir iniciativas. La más importante, evidentemente, fue la de UNASUR, luego esta propia CELAC, pero de pronto esto se para, se congela a partir del año 2016, y es ahora Lula, digamos que fiel a ese compromiso que ha dicho de que Brasil está presente en el panorama mundial, que hace esta convocatoria. Entonces, esta es la primera cuestión que hay que decir. Yo creo que hay que felicitarse en este punto porque los mandatarios de los 12 países de América del Sur se han juntado, hay que recordarlo, 11 presidentes y el primer ministro de Perú. En ese sentido, la presidenta de Perú no pudo asistir porque no le faculta la Constitución a poder salir del país. Esto es una primera cuestión. La segunda cuestión que ha chocado, y yo creo que en ese sentido Lula estuvo desafortunado cuando habló de narrativa en términos de derechos humanos o de incluso de, yo diría, de capacidad democrática de algunos de los presentes. Evidentemente me estoy refiriendo al caso de Nicolás Maduro. Cierto es, como sabemos bien, que la frontera de Venezuela con Brasil es muy importante, estamos hablando de 2.000 kilómetros, y que también cualquier acción y que Brasil esté ahora mismo comprometido en el tema de la Amazonía tiene que contar con sus socios vecinos. O sea, en ese sentido, esa también es una idea que Lula impuso, ¿no? Bueno, se puede justificar la presencia del presidente Maduro, pero lo que no se puede justificar es su blanqueo, ¿no? El blanqueo de un hombre que está claramente acusado de violaciones terribles de derechos humanos y también de una práctica política que no es democrática, como se ha venido siendo denunciado por distintas instancias de la comunidad internacional. Yo creo que en ese sentido Lula podría haber tenido una mejor mano, y nunca mejor dicho, una mejor mano izquierda para trabajar, para confrontar este escenario. También es interesante, como digamos, como una cosa, si se quiere, anecdótica, que la cumbre no, al final no hubiera ninguna declaración, no hubiera ningún documento ni nada. Entonces esto, bueno, no es plenamente satisfactorio, pero repito, yo me quedo con un sabor agridulce. La parte dulce, como digo, es el hecho de que estos 12 países hayan podido reunir y sus mandatarios hayan podido tener un diálogo, aunque sea de apenas 36 horas.
Todo encuentro multilateral, y de hecho la propia diplomacia requiere y demanda de estos esfuerzos, de estos acercamientos. Es importante que de alguna manera se plantee la posibilidad de entendimiento y de diálogo. Sin embargo, como bien comentas, Manolo, hay formas en las que hay que resguardar estos recaudos, sobre todo considerando que hay un notorio mejoramiento del sistema de justicia, hay un importante, de hecho, los mismos informes que ha elaborado en su momento Michelle Bachelet, cuando fue alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, pues hablan de una situación sistemática, o sea, una forma de gestionar el poder desde el autoritarismo de Estado. Y esto, por supuesto, digamos, nos invita a todos los latinoamericanos a examinar un poco las formas, porque de alguna manera también el propio Lula, de forma, por iniciativa propia, se reunió, hubo una reunión bilateral con Maduro un día antes, cuando se producen estas declaraciones. En ese sentido, pues, por supuesto, las palabras también de, no tan solo de discrepancia, sino también de reclamo sobre la necesidad de que existan ciertos estándares de comportamiento democrático y de compromiso, sobre todo a la disidencia política. Venezuela sigue siendo un país con más de 300 políticos tras las rejas. De hecho, en estos días estuve viendo un comentarista que decía que quizás, muy probablemente, si Lula da Silva fuese venezolano, muy probablemente fuese un sindicalista tras las rejas también, ¿no? O si hubiese sido, estuviera en el exilio, ¿no? Pero en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación. ¿Cómo viste esta cumbre? Sobre todo también considerando la importante necesidad de restablecer el diálogo suramericano.
Yo creo que la intención de Lula, por supuesto, desde el punto de vista de su misión en Latinoamérica, que en principio es ejercer el liderazgo regional, pasa por eso, por lograr un espacio donde puedan haber conversaciones. Y yo coincido con lo que dice Manolo, es importante. Si ya el aislamiento de Maduro está claro que no funcionó, entonces hay que intentar otra vía, y eso es lo que están tratando de hacer, no solamente Lula, ¿no? Sin embargo, el problema para él es que ese liderazgo que él aspira desarrollar como una especie de broker en la región para atraer a las partes, no es nada más este episodio. Es decir, son una cadena de eventos que están poniendo en duda la capacidad de Lula. Porque a mí me parece que tener, primero, esos no son gas. Él sabe lo que está haciendo y lo que está diciendo. Y el problema para él es tener que después portavoces de Lula corregir o recalibrar lo que él quiso decir. Eso no es lo que un líder regional debe traer en su portafolio de competencia.
Claro, hay que resaltar también que en los últimos meses, pues él ha hablado también de este tema sobre Ucrania, por ejemplo, ha hablado del diálogo de paz, de todas estas cuestiones, pero de alguna forma también es llamativo que ha evadido reunirse con el propio Zelensky, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión un poco curiosa y llamativa que un líder mundial que busque la paz, pues no se reúna con una de las partes, ¿no?
Un líder con aspiraciones a ejercer ese rol a nivel mundial, que constantemente está no cometiendo errores, está emitiendo juicios que luego deben ser explicados o justificados, no le va a garantizar, por una parte, credibilidad en el foro internacional. En el foro regional, quizás, porque hay una mayoría de gobiernos de izquierda que lo van a seguir, con la excepción de Boric, por supuesto, pero ese es un problema para Lula, el tema de la credibilidad. Lo que he visto a lo largo de, y comentaristas de distintas tendencias, es que lamentablemente Lula ha perdido una tremenda oportunidad, no solamente para la construcción de su liderazgo, sino para verdaderamente hacer de estos foros su aspiración a revivir UNASUR, pues quedó en un segundo plano, porque de lo que se escucha es de cómo es posible que Lula esté ignorando la realidad de lo que está pasando en Venezuela con Maduro. Y utilizar como excusa, no, que yo me estoy refiriendo a Chávez, pero ¿y dónde comenzó esto? Entonces, a mí me parece que Lula, como líder regional, va a tener que hacer un tremendo esfuerzo por ganarse la credibilidad de la región, porque en este momento no es solamente lo que dijo en esta oportunidad. Insisto, son varios episodios, y a mí me parece que está clara la posición de Lula. El problema es cómo se inserta eso en un mecanismo regional de cooperación, porque no es nada más Uruguay o Chile. El problema está en que si vamos a ver un espacio regional que va a competir con la Unión Europea y que va a tratar de limitar y de cortar la dependencia con Estados Unidos, pero que entonces va a tener, cada vez que haya un cambio de gobierno hacia izquierda o derecha en la región, va a tener que sufrir las consecuencias de el retiro de esas naciones porque no coinciden con la postura política de, en este caso, del líder. Eso va a ser inviable.
Claro, y que aparte hay un elemento importante a tomar en consideración, que es que también el propio Lula está desarrollando una dinámica de integración política a lo interno, de resarcimiento de la polarización tan abrasiva que sigue padeciendo Brasil. Y que de alguna manera, pues estamos hablando también de que esta ola de izquierda también son olas de izquierdas en minoría parlamentaria en muchos casos, ¿no? Y que requieren también establecer puentes con la gente, con sus no votantes.
Ahí has dicho un punto que es muy importante, que conviene no olvidar que el régimen político brasileño tiene una suerte de parlamentarización, ¿no? De hecho, los colegas brasileños hablan de presidencialismo parlamentarizado y eso supone lo que tú has indicado, ¿no? Que Lula tiene que negociar para aprobar presupuestos, para aprobar leyes, etcétera, con distintos grupos en el Congreso, ¿no? Y eso pues complica todavía más este escenario.
Y precisamente en este sentido, pues, y pasando ya a nuestro tercer bloque del programa, precisamente nos quedamos en Brasil, en donde a principios de semana también se conocieron temas de varias protestas de carácter indígena que se realizan en Brasil, unas protestas que vienen dándose en los últimos meses, sobre todo en el marco de la llamada Ley 490, también conocida como marco temporal, una protesta que, palabras más, palabras menos, reconocería como reservas indígenas únicamente territorios ocupados desde 1988, cuando se aprobó la Constitución. Ciertamente, aquí hay mucha polémica porque implica demarcaciones con, en algunos casos, reservas indígenas ancestrales, pero también, en otros casos, también implican desarrollos para este espacio agropecuario, agroalimentario, sobre el cual también se basa la política exterior y la política alimentaria del propio Brasil. Y claro, esto, por supuesto, como era de esperarse, genera muchísimas tensiones y que precisamente también revela este Lula en minoría parlamentaria, ¿no? Digamos, a nivel de sistema político, el Congreso y también el Senado se han constituido pues en lugares de enroque de los adversarios del Partido de los Trabajadores, y que de alguna manera pues esto también refleja estas dificultades que, aunque claro, ciertamente se esperaría, se anticipa de que muy probablemente, incluso siendo aprobado por el Senado, muy probablemente vaya a ser vetado por el propio Lula. Sin embargo, pues esto nos habla precisamente de estas diferencias y de estas dificultades que tiene el propio Lula para gestionar aspectos tan sensibles como este tema, ¿no? ¿Cómo lo miras tú en general esta situación, Manolo?
Desde la perspectiva de la complejidad, porque a todo lo que has dicho, que suscribo totalmente, hay que añadirle el factor de la Amazonía, el factor de lo que supone la Amazonía como reserva mundial y la necesidad de atender a la vez de todo lo que has señalado un equilibrio con políticas y, digamos, anticambio climático.
Sí, claro, es una complejidad muy grande, sobre todo para conseguir, ¿no?, la forma, porque muchas veces se habla de que, bueno, vamos a hacer un desarrollo agrosostenible, ecosustentable, y claro, eso suena en el discurso fantástico. ¿A quién no le gustaría que se desarrollara una plataforma agropecuaria sostenible ecológicamente, pero que también cumpla con los compromisos nacionales e internacionales, ¿no? Pero caray, como dicen, ¿no?, el demonio está en los detalles, ¿no?, y cómo llevar eso a cabo, cómo generar los consensos necesarios para que eso sea sostenible en el tiempo y sobre todo manteniendo de alguna manera satisfecho democráticamente a un lobby agrario tan poderoso como el que está en Brasil. Esa es la parte, digamos, más desafiante a todo esto, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación de esta dinámica, sobre todo también comprendiendo que actualmente existen más de 300 grupos étnicos en todo Brasil, un país de proporciones continentales, y que incluso a principios de año también recuerdo las protestas que se hicieron sobre los accesos y los abusos y las movilizaciones forzadas, sí, de los Yanomamis en el norte, que es una, valga decir, es una etnia binacional entre Venezuela y Brasil, y que de alguna manera pues es uno de los principales responsables de la minería ilegal promovida por el gobierno venezolano. En este sentido, Marisabel, ¿cómo examinas tú lo ocurrido recientemente en Brasil?
Bueno, yo creo que lo que dice Manolo es cierto. El problema está en el tema anterior sobre Lula y su relación con el Congreso. El problema está que el bolsonarismo es más poderoso en el Congreso, y así Lula tenga a Marina da Silva, ¿no? Es curioso, ¿no? Así tenga las mejores intenciones, ¿no?, de verdaderamente hacer valer su promesa y de hacer todo lo posible por revertir los efectos de la política de Bolsonaro con respecto al ambiente. Bolsonaro o el bolsonarismo tiene el poder, y no es solamente que esa ley va a impedir, va a limitar el tema de la re, lo de las tierras es que también limita a los ministros del ambiente y del cambio climático. Entonces es todo una, es una estructura que Lula no puede desmontar. ¿Por qué? Porque en un sistema político hay que negociar y los poderes públicos, las ramas del poder público tienen que negociar, un ejecutivo tiene que negociar con el legislativo y lamentablemente en este momento pues Lula no tiene el poder para hacerlo.
Claro, aparte que tiene que tomar en consideración que tiene enfrente a políticos que de alguna manera tienen muchos años, el caso de Arthur Lira, por ejemplo, ¿no? O sea,
claro, pero que están representando intereses económicos, como tú bien lo decías, sumamente poderosos. No es coincidencia que en Venezuela también estamos viendo ese tipo de destrucción del medio ambiente en aras de una actividad minera. Entonces, en Brasil el riesgo es ese y es muchísimo mayor para la región, ¿verdad? Pero estamos viendo que el poder político, en este caso, que lo tiene Lula, pero lo tiene a medias o es insuficiente para frenar cómo se instrumentaliza el poder legislativo en aras de preservar los intereses económicos de un sector.
Claro, y eso es precisamente un poco el elemento que también siempre hay que tomar en consideración en nuestros análisis, ¿no? Examinar esa complejidad de la gobernabilidad democrática que muchas veces se pasa por alto, sobre todo en las soflamas y en los discursos, digamos, siempre apegados a lo políticamente correcto. Y el tema es ese, pues, que a veces en el plano de la dinámica parlamentaria o en el plano del diseño de políticas públicas a nivel municipal, a nivel internacional, pues, ciertamente reclaman una complejidad de financiación y sobre todo de materialización sostenible en el tiempo.
Xavi, el asunto es que las promesas políticas, las promesas electorales, sí suenan muy bien cuando estamos en campaña. El problema es que se estrellan contra esta realidad que claro, es, entre otras cosas, la conformación política del legislativo.
Yo añadiría lo que estáis diciendo, que no olvidemos el mandato constitucional, ¿no? A propósito de los pueblos indígenas, ¿no? Que eso también es, una, sí, sí, es un elemento que me parece que es fundamental.
Sin lugar a dudas. Así que bueno, de todas formas, esto por supuesto es que apenas arranca. Muy uh-huh. probablemente vamos a tener también semanas de muchísima tensión parlamentaria y también de calle en Brasil. Así que estaremos atentos. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por su participación. Y no quisiera finalizar esta entrega de esta semana sin hacer una pequeña mención, nuestra palabra de aliento y solidaridad a Carolina Marins. Su padre falleció esta misma semana. Y bueno, desde aquí, en nombre de nosotros y en nombre de Latinoamérica 21, le mandamos nuestra palabra de aliento y compañía en este momento tan duro que está padeciendo ella y su familia.
Un abrazo,
Carolina.
Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente será hasta el próximo domingo. Los audios utilizados en este programa fueron obtenidos de Vox Populi, el podcast Foro de Teresina y Canal Wall. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.